Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Queridos amigos, en una emisión más de su programa Perspectivas Jurídicas por esta estación del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI, por la 96.7 de FM, al igual que el sitio web radio.cusei.udg.mx. En esta ocasión, teniendo por vía a larga distancia una entrevista internacional, un abordaje por parte del doctor Pablo Sánchez Latorre, quien es catedrático de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y que a lo largo de este programa nos va a ilustrar sobre este tema, la deconstrucción del modelo del juez al servicio de los derechos humanos. Soy Rodolfo Guerrero Martínez y comenzamos. Pablo, bienvenido, bienvenido.
Bueno, muy buenos días, Rodolfo, a vos y a toda tu audiencia. Muy agradecido por este contacto, felicitarte por tu programa. La verdad que muy contento por compartir algunas reflexiones con vos y tu audiencia.
Por supuesto, Pablo, abordar este tema, que si bien yo puedo hacer la comparativa en nuestro país con lo que es el nuevo modelo de justicia penal, o sea, el valor que tiene el juez para hacer efectivo no solamente lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, sino también aplicar algo que para muchos es toral, la ética y la moral. Yo encantado de recibirte, al igual que todo el auditorio, para que nos ilustres sobre este tema. Adelante.
Bueno, en primer lugar, excelente tu introducción, porque has aclarado perfectamente ya de entrada cuáles son los problemas. El primer problema que se ha suscitado, que se advierte, es que nosotros tenemos un modelo de estructura del poder dieciochesco, es decir, pensado para una problemática social del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Esto es una democracia republicana con división de poderes tiene que ver esto, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, cómo se pensó constitucionalmente el mapa político de los Estados-Naciones, y esa estructura era para traccionar derechos individuales, es decir, la propiedad privada, el debido proceso, la igualdad, la libertad, eran los primeros derechos individuales que en esa primera generación se empiezan a reconocer. No es que el Estado los crea, sino que los reconoce. Ya por el hecho de ser hombres, se cambia de este paradigma del súbdito al ciudadano, hay una división de poderes, hay una república donde nadie es más que nadie, o sea, uno de los valores centrales que va a tener es la igualdad frente a la ley, es decir, que se acaban los privilegios, los títulos de nobleza, y esa igualdad donde nadie es más que nadie, la libertad de expresión, la libertad del individuo, la capacitación de ese progreso que va a tener la sociedad, va a depender de cómo traccione, cómo administre esos tres poderes el juego político. Resulta que con el devenir del siglo XIX y el siglo XX, las cartas constitucionales se fueron ampliando, se fueron engordando, ¿no? Para bien, ¿no? Para bien, a través de instrumentos internacionales en algunos estados y en otros casos a través de la reforma de la parte dogmática, se han consagrado una serie de derechos de segunda, tercera y cuarta generación que tiene que ver con derechos más bien vinculados a lo colectivo y no a lo individual. Lo individual ya estaba consagrado y logrado en esa última parte del siglo XVIII y primera parte del siglo XIX. Entonces, la realidad política para poder garantizar y hacer efectivo esos derechos se encuentra con un problema, digamos, la fuerza que tiene esa división de poderes en ejecutivo, judicial y legislativo no va a alcanzar, no va a poder traccionar la cantidad de derechos que se fueron declamando, consagrando en las constituciones y en los tratados internacionales de derechos humanos. Hay un programa, hay un ideario internacional de derechos humanos que a medida que se iba acercando las postrimerías del siglo XX, esas cartas constitucionales, como decía, se van ampliando en derechos. Por supuesto, esto es un fenómeno positivo. Lo cierto es que la estructura para poder procesar esa cantidad de derechos no es suficiente. Entonces se empieza a poner en jaque una idea de que es cómo hacemos para poder efectivizar esa cantidad de derechos, la calidad de esos derechos, porque el bien ahora ya no va a ser como en el siglo XIX el progreso y la propiedad privada, sino va a ser la vida digna. Con lo cual el rango de valores y de principios se modifica. Entonces hay un problema de la estructura de poder político para traccionar. ¿Cómo? Como no hubo un suficiente consenso o no hay un cuestionamiento serio a la estructura de poder, nadie ha pensado una estructura de poder diferente a la que se pensó en el siglo XVIII y a ese contrato social que se logra a través de los tratados y las cartas constitucionales. Empezaron esos problemas ante el fracaso del poder legislativo y del poder ejecutivo en su diseño de políticas públicas. Empezó el poder judicial a tratar de resolver lo que los otros poderes no estaban resolviendo, con lo cual se genera una superinflación y una alta judicialización de conflictos, porque cada uno de los conflictos que tenemos los llevamos al poder judicial para que los resuelva. Entonces la reforma política vino desde y para el poder judicial, es decir, tratar de ver que la ciudadanía le vea la cara del juez. Esto lo va a lograr a través de la incorporación de la oralidad en los procesos. La oralidad lo que tiene es la celeridad y la inmediación, es decir, una ciudadanía que puede verle la cara al juez, preguntarle, y que obliga al juez a conocer el expediente desde el minuto cero. ¿Eh?
Claro.
Cosa que no pasaba. El expediente en el modelo anterior lo conocía el juez cuando tenía que sentenciar. Ya se había diligenciado la demanda, la contestación de la demanda, la prueba, varios incidentes y algunas conductas dilatorias, algunas de buena y otras de mala fe, que los abogados solemos introducir. Lo cierto es que ese modelo hacía que los pleitos, más o menos promedio en Latinoamérica, estén entre 4 a 7 años, descartando la instancia superior. Es decir, que si incorporamos la instancia superior, tanto un Tribunal Supremo como una Corte Suprema de Nación, estamos en un promedio superando los 10 años para resolver un conflicto tal vez nimio, que con una intervención preventiva y conciliatoria de un juez se podría haber resuelto. Lo cierto es que las reformas políticas fueron empoderando al juez. Tal es así que si usted analiza y compara los operadores deónticos de la técnica legislativa que tienen los diferentes programas legislativos de la oralidad o de los códigos, va a encontrar de que en el modelo anterior el juez tenía la facultad, es decir, la norma estaba redactada de la siguiente manera: el juez puede realizar tal cosa, el juez puede diligenciar tal cosa, el juez puede ordenar. Ahora es el juez debe. O sea, ese cambio del puede al debe, usted inmediatamente se da cuenta de cómo el poder legislativo, en vez de pensar un diseño político diferente, lo que hizo fue empoderar al juez. Y no hay nadie más poderoso que un juez, porque es el único sujeto que puede entrar a su casa sin pedirle permiso.
Y Pablo, en este momento, para darle seguimiento a la figura que representa el juez, por supuesto, para no solamente emitir resoluciones judiciales, sino también para impactar en la vida de las personas que se vean inmersas pues en una situación de índole jurídico, pues esto en unos momentos más abordarlo. En este momento vamos a un breve corte y regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico.
Un espacio de encuentros. Un espacio de análisis. Con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Queridos amigos, regresamos justamente en esta entrevista internacional que desde Córdoba, Argentina, está presente el doctor Pablo Sánchez Latorre y nos platicaba antes de ir al corte este empoderamiento, esta fuerza, mejor dicho, que tiene el juez para varias cosas que se presentan dentro del órgano jurisdiccional. Él es la figura más fuerte y nos está explicando el puede y el debe también. En este abordaje, Pablo, que nos puedas ilustrar un poco más de pues este rol que tiene el juez en la sociedad.
Bueno, muchas gracias. Lo que decía antes del corte es que se ha producido este fenómeno, ¿no? Que se plantea como dicotómico o al menos como un dilema, porque el sistema legal, el poder legislativo, ha ido aumentando las facultades, lo ha empoderado, le ha dado más fuerzas para resolver conflictos, pero ha ocurrido un efecto no querido, porque en los últimos años, en las estadísticas, hay un estudio de credibilidad en el Poder Judicial tanto para Argentina como para Latinoamérica, y en el mismo sentido lo ha hecho el World Justice Project, que lo ha hecho desde Estados Unidos, donde mide 8 variables, mide el poder gubernamental, mide límites, la ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, y da la casualidad que a medida que se fue empoderando, o sea que la ley le fue dando más facultades al juez, la sociedad fue desconfiando cada vez más, porque la justicia la administración de justicia, mejor dicho, no la justicia como valor, sino los funcionarios que administran un poder que es la justicia para resolver conflictos, ha aumentado la desconfianza notablemente. En Latinoamérica, entre el 72 y el 82% de la población no cree en los jueces.
Es una gran estadística.
Claro, entonces, ¿cómo? Fíjate que si le confiamos facultades al juez, pero aumenta la desconfianza, entonces acá tenemos una contradicción. ¿Por qué? Uno de los factores que hay varios factores por el cual se produce la ineficacia o una consecuencia o un efecto no querido dándole más poder al juez. Entre eso está la falta de capacitación, la falta de infraestructura, la falta de presupuesto, ¿no? No es que esta crisis o esta ineficacia de la administración de justicia sea mi comentario despectivo para todo el orden judicial. No, al contrario, lo que quiero reivindicar es que el ideario, por eso el ideario de los derechos humanos solo va a ser posible en este modelo que estamos planteando, donde seguimos con la división de poderes, empoderando al poder judicial y la sociedad desconfiando del poder judicial porque la justicia llega tarde, porque es ineficaz, porque las decisiones son de mala calidad, porque a veces no se entiende lo que dicen los jueces, porque los jueces no deciden conforme al sentido común, porque no responden a las expectativas sociales, porque hay mucha desconfianza y hay altos índices de corrupción en el Poder Judicial y en otras instituciones políticas. No solamente es que está podrida la estructura judicial, sino varios órdenes, y esto es común en Latinoamérica y lo puede verificar leyendo la tapa de los diarios de cada día de lo que estoy diciendo. Simplemente lo que estoy refiriéndome es que habría que aumentar el control ciudadano a través de encuestas, donde usted imagine, por sorteo, así como se sortea un tribunal de mesa electoral o se sortea un miembro de un jurado electoral o de un miembro para auditar algún poder público, se puede establecer un orden de sorteo donde un ciudadano común pueda ir a los juzgados y con un formulario fortalecer el control de la ciudadanía, preguntándole al juez y viendo cómo trata el juez a las partes, en qué tiempo resuelve, cómo se dirige, cómo si está en el despacho en el horario que tiene que estar, si cumple el horario que tiene que cumplir, porque no hay nadie, o son muy pocos, los sistemas que, salvo Estados Unidos, que tiene un control ciudadano y ético, en los países de Latinoamérica, que la ciudadanía ejerza un control y una auditoría sobre la función judicial. Y esta es la idea que yo quiero transmitir. Tenemos que pensar en Latinoamérica seriamente un programa para que se implemente y que la ciudadanía tenga un control del poder judicial, tanto en la calidad de sus decisiones como en la función diaria, para ver si el juez, aunque sea esté en su despacho, si va a atender a las partes, si ha leído el expediente, porque nadie controla a los jueces. ¿Quién controla a los jueces en su país, querido Rodolfo?
Desafortunadamente, nadie.
Entonces, ¿y qué mejor que la propia ciudadanía, que son los justiciables, que son los que trabajan y que con los tributos pagan los salarios de los jueces, que ellos mismos controlen con un formulario acordado con los diferentes poderes y las diferentes mesas de diálogo, donde con una especie de, o con una encuesta que puede ser hecha con una aplicación de celular, usted se presenta ante el juzgado, obviamente con algún control y alguna reglamentación legislativa con límites, para que el juez sienta que la ciudadanía lo está mirando? No basta con la oralidad, no basta con esta reforma reforma procesal. Necesitamos también controles ciudadanos y sobre todo controles éticos. Yo quiero saber quién es el que me está juzgando. Yo quiero saber si tiene multas de tránsito. Yo quiero saber si es docente, si, cómo trata a sus estudiantes. Yo quiero saber si tiene denuncias de violencia de género. Yo quiero saber todo lo que pueda. Quiero saber qué patrimonio tiene. Entonces, esto es importante porque de alguna manera va a transparentar y va a aumentar la eficacia del rol del juez. Y este juez, justamente con este control ciudadano, tiene que servir a la sociedad y no servirse de la función. Y ese es el ideario de los derechos humanos. Digamos, tratar de coordinar la transparencia, la razonabilidad de la gestión judicial para que la ciudadanía efectivamente controle cuáles son los roles, las funciones, o inclusive se dé cuenta de que la cantidad de expedientes o los problemas de capacitación, infraestructura y presupuesto que enfrenta. Para que la ciudadanía, de alguna manera, empecemos a revertir los altos niveles de desconfianza que hay en el poder que se le ha confiado la mayor cantidad de conflictividad social. De lo contrario, vamos a seguir navegando en aguas profundas sin ningún destino.
Claro.
Esa es la idea.
Y, por supuesto, abordando otro tema para luego regresar al que hoy nos ocupa, de la de construcción, por supuesto, del modelo de juez, resaltar algo importante. Hace muy poco en nuestro país se vivió una jornada electoral bastante intensa, donde, por cierto, tú, Pablo, estuviste presente como alguien que estuvo observando a detalle el proceso electoral de nuestro país. ¿Qué nos puedes comentar también al respecto?
Sí, en las elecciones pasadas presidenciales yo estuve de veedor internacional en Tabasco, lugar y distrito donde es originario el presidente electo, López Obrador, ¿no?
Sí.
La verdad que me quedé sorprendido para bien en los altos niveles de participación, atento de que México no tiene una obligatoriedad como Argentina para ir y votar. Acá es un derecho deber. Los niveles de participación me sorprendió porque al no ser obligatoria, veía colas interminables con altas temperaturas donde la gente iba con su familia a votar. O sea, es como una refundación del sistema democrático que estaba viviendo México. Eso a mí me impactó. Realmente, si yo tendría que haberme puesto en el lugar de los ciudadanos que tendrían que votar con esa temperatura, con esa cantidad de cola que había de espera, yo no hubiese votado. Por eso lo felicito al pueblo mexicano, sobre todo en la zona que yo estuve observando, que es en Tabasco. El Instituto Electoral había hecho un enorme esfuerzo y trabajo para poder garantizar y fomentar la participación. Pero bueno, por otro lado, me sorprendió de, por ejemplo, por qué los presos no votan en México, que es un derecho humano.
Claro.
Tendrían que haber urnas, inclusive en otros países. Yo sé que México tiene una alta población carcelaria en Estados Unidos. Los protocolos, por ejemplo, para personas discapacitadas para poder votar, los protocolos para las personas que están en guardia, un médico, un enfermero, para que no haga esa cola y vuelva rápido al trabajo y pueda emitir su voto. Vi alguna precariedad las casillas son muy muy rudimentarias, muy precarias. Nosotros utilizamos los colegios y las aulas de los colegios como cuarto oscuro. Pero en general, como te digo, aplaudo al pueblo de México, sobre todo, como te digo, la zona donde yo estuve fiscalizando, cómo iba a participar y cómo la familia con sus hijos votaba y elegía las urnas, porque era una elección compleja, con muchas listas, con muchos candidatos, la verdad que muy complejo, y que México necesitaba una profunda autocrítica del sistema democrático como pueblo.
Muy bien, Pablo. En unos momentos más vamos a regresar para continuar hablando de este tema y, por supuesto, otras cosas importantes que creo y considero es relevante compartírselas al auditorio. Sin más, regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
¿Que a ti te gustan estas?
¡Guácala! ¡Qué nefasto!
No te hagas, si bien que te encantan.
No más poquito.
Porque todos tenemos gustos culposos. Por Radio Cusey.
¡Panoche en el estuche! ¡Presta la panocha a miar!
Un espacio de encuentros. Un espacio de análisis. Con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Tercer bloque, y de nuevo teniendo aquí la presencia continua y permanente en este programa del doctor Pablo Sánchez Latorre. Antes de ir al corte, nos compartía como observador electoral que tuvo en nuestro país, precisamente en Tabasco, y que pese a todo viste una amplia participación, ¿verdad, Pablo?
Sí, como te decía recién, a mí me sorprendió, esperaba menos, porque cuando yo me entero, me anoticio de que el sistema electoral no implica la obligatoriedad del ejercicio del voto, me planteé, digamos, de que tal vez la participación no fuera tan alta. Cuando se estaba hablando de un 70% de participación, la verdad que es muy bueno, porque legitima aún más, aumenta las esperanzas de confiar en el candidato electo. Sobre todo que es un candidato que nosotros vimos, y yo tuve la oportunidad de recorrer el sur, y es importante que México reflexione sobre las condiciones que tiene el sur, ¿no? El sur está muy olvidado, muy rezagado en términos de comunicación, progreso, educación, y tiene personas muy capaces para poder revertir esa situación, y nada mejor que la cultura democrática y la legitimidad para llevarlo adelante, ese programa político.
Por supuesto, por supuesto. Y pasando también a lo que, antes de volver al tema que nos ocupa, que lo repito con todo gusto para nuestro auditorio, la deconstrucción del modelo del juez al servicio de los derechos humanos. Me compartías en charlas a parte de este programa que vas a, o ya recibiste de parte de Perú un reconocimiento, ¿verdad?
Sí, bueno, muchas gracias. Con alegría y con humildad te comparto esto. El año pasado fui designado profesor honorario y este año ya está la resolución rectoral por la Universidad de Ica. He sido propuesto y ya designado para recibir la máxima distinción que puede otorgar una universidad, que es el honoris causa. Un honoris causa que del cual estoy muy agradecido y también se me entrega con una excepción, porque yo tengo 38 años y el honoris causa es para mayores de 45 años. Así que, bueno, dada mi trayectoria de compromiso social, académico e intelectual con el colectivo social, han decidido poner mi persona como ejemplo y mensaje hacia los jóvenes que quieren transformar la realidad social.
Por supuesto, muy valioso y trascendente saber, pues, más allá del tema que nos ocupa, el papel que desempeñas dedicado no solamente a lo que es el campo del derecho, sino también el involucramiento social y académico. En este caso, para ver el panorama actual, si quieres, lo que es correspondiente a Argentina y también bajo un contexto tal vez comparativo, de hecho comparado, el juez, ¿cómo debe de adecuarse a, no solamente a criterios de ley, lo comentábamos antes de regresar del corte, sino también a lo correspondiente a ver que la ética y la moral no pueden pasar, en mi opinión, no deben de pasar desapercibidas? Porque si tú sabes, en este caso en materia penal, si se te está presentando alguien que privó de la vida a otra persona, no puedes decir que por un error en la detención tú lo vas a dejar libre. O sea, el hecho de privar de la vida a una persona queda nulo. ¿Y qué tipo de rol entonces va a jugar esta autoridad jurisdiccional? ¿Y qué importancia entonces también van a tener los derechos humanos?
Varios puntos en tu pregunta, excelente, te digo. La primera cuestión es mirar por qué estamos hablando de construcción. Primero hay un paradigma histórico para recordar. El quiebre histórico lo advertimos en los juicios de Nuremberg, donde el modelo positivista era un modelo hegemónico y el juez tenía esta concepción de la sinonimia entre derecho y ley, y la actividad del juez se reducía a ser una especie de subsunción entre los hechos, ¿sí?, que los asuntos, que cada asunto que tiene llega a su conocimiento tiene una plataforma fáctica, y la norma. Entonces concebía al derecho reducido en la ley, o sea, es igual sin derecho que ley. Entonces cuando empieza esto a quebrarse con los juicios de Nuremberg, porque los juicios de Nuremberg, además de condenar, perseguir e investigar a los altos jerarcas nazis, también condena a los jueces que participaron del sistema nazi. Y esos jueces fueron condenados en los juicios de Nuremberg por aplicar la ley y no el derecho. Y acá es donde Habermas dice que la moral emigra, ¿sí?, al derecho. Y entonces la ley y el derecho, a partir de ahora, va a ser paradigmática la diferencia, porque no son lo mismo, derecho y ley. Es decir, que una conducta o un asunto que conlleve a una injusticia extrema nunca puede ser la considerada derecho. Por lo tanto, se empezó a trabajar el paradigma neoconstitucional, donde cambia el eje central de la pirámide jurídica, y el eje central de la pirámide jurídica no va a ser el Código Civil, que es una máquina de proteger la propiedad privada y los derechos individuales, sino el eje o el vértice principal va a estar dado por la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos, o los Tratados de Derechos Humanos, como principal eje del razonamiento. Por lo tanto, vamos a tener una concepción axiológica y principialista del derecho, donde los principios acá se van a presentar como mandatos de optimización, en las palabras de Alexis, donde manda al jurista, al juez y al operador jurídico a desarrollar en el mayor grado posible el programa constitucional. Tenemos diferencia entre principios y reglas, cosa que en el anterior paradigma no ocurría. Entonces se producen ciertas tensiones a veces en los casos difíciles. Tenemos casos fáciles y casos difíciles. Los casos fáciles son los juicios ejecutivos o los juicios o los pleitos que el juez sigue aplicando la regla de la subsunción. Y es por eso que en estos casos fáciles, donde por ejemplo usted puede tener un conflicto que llega por una multa de tránsito, alguien que está estacionado en un lugar que está prohibido, o un exceso de velocidad, ya existe inteligencia artificial para resolver estos conflictos, para no saturar al juez, y usted con un software, con un algoritmo, usted inmediatamente, el operador jurídico, ingresa los datos de la plataforma fáctica, y en cuestión de minutos, usted tiene una decisión judicial con un 98% de efectividad de lo que podría tardar un humano durante años o meses innecesarios de juicio. Los casos fáciles, donde están en tensión valores, principios o reglas que implican un problema o un dilema esencialmente ético, acá es donde tiene que trabajar con calidad el juez. Y acá se impone el paradigma de la razonabilidad, o sea, el control razonable de la decisión. ¿Qué significa que una decisión de un juez sea razonable? En primer lugar, significa que sea clara, o sea, que el juez hable claro para las partes. No puede hablar en un lenguaje que no entienda un niño si hay una intervención de un menor en el proceso o un trabajador, porque esencialmente la sentencia es una decisión política de un poder para el pueblo o para las partes, y la claridad es una regla de oro para poder llevar adelante la eficacia y el programa de los derechos humanos, la claridad. El segundo punto es el sentido común, es decir, esto que me estás planteando vos, Rodolfo, de que alguien por una cuestión formal esté, o por un error de la administración, esté suelto y signifique un alto riesgo, claro, para la sociedad, no puede ocurrir, porque eso no es razonable, no es la expectativa social, no puede ser lo formal más importante que lo sustancial. El exceso de rigor formal lleva a notables injusticias. Entonces, tenemos que tener claro de que el derecho concebido desde principios y estándares razonables es un derecho con más predecible, más seguro y mucho más proporcional y justo. La otra cuestión, hablaba de claridad, razonabilidad. La otra cuestión, que debe ser en tiempo oportuno y con una calidad meridiana de la decisión judicial y con el control ético y el control ciudadano. Entonces, obviamente que al juez hay que abastecerlo en infraestructura, hay que dotarlo de capacitación, hay que mejorar los concursos,
claro,
hay que tener presente cuál es su patrimonio, el origen de los fondos, para evitar actos de corrupción, hay que pedirle claridad en su decisión, pero sobre todo hay que pedirle presencia desde el minuto cero en el conocimiento del conflicto y que admita el control ciudadano en su gestión como funcionario.
Pablo, en este momento vamos a un brevísimo corte para llegar nada más a tu reflexión final y en un momento más regresamos.
Perfecto.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
desde lo más clásico o alternativo
hasta lo más vanguardista o popular. No es el día en que un músico muere, sino que ese mismo día es
cuando una leyenda nace.
Pero sigo siendo el rey.
Todos los lunes en vivo a las 8 de la noche.
Repetición, miércoles 9 de la noche.
Solo por Radio Cusey.
Un espacio de encuentros. Un espacio de análisis. Con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
A lo largo de este programa nos ha acompañado desde Córdoba, Argentina, Pablo Sánchez Latorre, catedrático de la Universidad Nacional de Córdoba, y que a lo largo también de este programa nos ha compartido la visión que tiene de diferentes rubros en nuestro país, específicamente con su experiencia como observador electoral en el proceso que se ha vivido en nuestro país de elección de nuevo presidente de la República. Y por supuesto, el tema base de la deconstrucción del modelo del juez al servicio de los derechos humanos. En este caso, Pablo, agradecerte, reiterarte la invitación y por supuesto saber tu conclusión, tu reflexión concreta para todo el auditorio, para todo el público que nos escucha, los queridos radioescuchas. Adelante, Pablo.
Bueno, en definitiva, querido Rodolfo, el Estado Constitucional de Derecho requiere mucho más que textos legales de buena prosa y bien maquillados. Porque si bien la inercia política de los estados ha ido hacia el empoderamiento y la reformulación de la función judicial, en un contexto de crisis y corrupción sistémica y radical, debemos ser capaces de revolucionar en términos éticos la administración judicial, dotándola de fortalezas que demanda y recuperando su institucionalidad. Porque como es sabido, un conflicto altera la paz a cualquier persona. Cuando se judicializa, implica que algo se quebró o se frustró con anterioridad. Es decir, que los órganos estatales previos han sido frustrados o han fracasado en su política. Entonces cabe la pregunta si alguien se está beneficiando o especulando con esta conflictividad. ¿Hay alguien que gana dinero con esta conflictividad? Por ello también sostengo que debe haber un cambio y un fuerte cuestionamiento a la responsabilidad social de los individuos como parte de una conciencia colectiva patológica que tenemos de judicializar y enfrentarnos siempre en la justicia. Eso también es otro problema que debemos hacer autocrítica colectiva. Entonces el esfuerzo debe ser el fruto de todos y de cada uno de los integrantes del tejido social para empezar a caminar positivamente hacia la reversión de esta esquizofrenia que se encuentra insumido tanto el sistema judicial como el colectivo social, apelando a la cultura de la paz, al diálogo y a la educación de la convivencia ciudadana. Por eso apostar al control ciudadano es central de los jueces. Y también revisar las conductas individuales que tenemos. No tenemos una cultura de diálogo, porque el sistema educativo también está quebrado en el sistema latinoamericano. Por eso es tan grave que necesitamos realmente cambios de raíz, cambios éticos en la educación y en las políticas públicas. Y si vamos a fortalecer al Poder Judicial, pues hay que controlarlo. Esa es la reflexión final, querido Rodolfo, y muy agradecido de tu invitación.
Muchas gracias, Pablo. Desde luego, hacerte la reiterada invitación a que puedas estar muy pronto de regreso abordando más temas fabulosos que tienes que compartirnos. Y un saludo adicional, algo más que desees agregar antes de irnos.
No, un saludo especial al pueblo de México, felicitarlo por su proceso electoral. Sé que está caminando en una madurez democrática, en una búsqueda de una república igualitaria, y bueno, tienen acá un servidor para seguir colaborando. Agradecerte a vos y a tu programa, a tus colaboradores, a la universidad por este espacio, por generar un diálogo latinoamericano, y bueno, contar conmigo para otros temas de reflexión, de autocrítica y de aportes para el colectivo social.
Muchísimas gracias, Pablo. Nos ha acompañado el doctor Pablo Sánchez Latorre, catedrático de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Muy agradecidos con usted, querido Radio Escucha, que cada miércoles nos sintoniza y ve Perspectivas Jurídicas por Radio CUSEI. Sin más, les agradezco, estén muy de cerca, porque hoy estamos de manteles largos al tener un programa adicional a la 1:00 p.m. para abordar el tema de seguridad universitaria. Sin más, me despido, Rodolfo Guerrero Martínez, siempre a la orden. Hasta pronto.
Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero. Miércoles, 11:00 a.m. por Radio CUSEI.